Es momento para escuchar Proyectarte, donde los proyectos atraviesan fronteras, con Paula Tornero.
A veces uno quisiera un micrófono. Un micrófono y un par de altavoces. ¿Se me escucha bien? Uno tan solo quisiera un micrófono para poder gritar su nombre y palabras sin sentido que ordenadas tuviesen algo de coherencia. Quisiera un micrófono para sollozar entre suspiros y que cada uno de ellos se escuchasen en los rincones de la tierra. Quisiera un micrófono para gritar y hacer como que no soy yo la que habla, para imitar voces como si estuviese leyendo un cuento. El mundo a veces se siente muy grande para los pajarillos sin voz, una voz que han perdido o que nunca le han dado. Me compadezco del pobre pájaro que intentaba cantar su historia y las águilas le cortaban la melodía a chillidos. Tan solo quisiera un micrófono para que todos pudiésemos escuchar su preciosa sinfonía. Buenas tardes, bienvenidos al segundo programa de Proyectarte. Yo soy Paula Tornero y junto a nuestros invitados semanales exploraremos las diferentes ramas artísticas mientras nos cuentan su propia experiencia en este universo sin límites. El arte va más allá de los cuadros que vemos en un museo y de la melodía de nuestra canción favorita. El arte también son palabras, escritas y habladas, y saber cómo expresarlas. Para el programa de hoy quería empezar con un texto que escribí yo misma hace un tiempo, pensando en las veces que me hubiese encantado tener un micrófono delante de mí para poder expresarme y ser escuchada. Porque, ¿quién no ha querido alguna vez tener un micrófono? Nuestro invitado de hoy podríamos decir que vive pegado a un micro. Él es un chico que, además de locutar, también hace doblaje en su tiempo libre y que siempre anda en busca de nuevos proyectos de los que formar parte. Él es Luis Sánchez, aunque aquí solemos llamarle Lewis. Encantada de tenerte hoy aquí. ¿Qué tal estás?
Hola, Paula. ¿Qué tal? Estoy muy nervioso y me he sonrojado un poco, la verdad, porque esa introducción como que me ha dejado muy bien. No sé.
No te preocupes, que aquí venimos a hablar, venimos a contar nuestras experiencias. No te pongas nervioso, aunque yo también lo estoy, pero es lo de siempre. Y bueno, te agradezco antes que nada que hayas podido venir al programa de hoy porque conociéndote sé que tienes una agenda bastante apretada con la carrera y tal.
Qué va, sí, el placer es mío, quiero decirte. A mí que me gusta locutar, encima que me invitéis a un programa de radio, es como, Dios, me encanta.
Claro. ¿Qué puedes contarnos así de primera sobre ti?
A ver, yo solo soy un chico, eso para empezar.
Definitivamente.
Definitivamente yo soy solo un chico. Yo soy solo un chico al que le gusta mucho locutar y sobre todo el doblaje. Actualmente, pues me dedico más al tema de la locución porque el doblaje lo tengo más como un proyecto a futuro. Y sí que es verdad que dentro de esto de la locución estoy en una especie de empresa a la que le locuto TikToks y ahora recientemente me he metido un poco a castear torneos porque esta misma empresa es como que organiza torneos de videojuegos y tal. Entonces a veces también me meto en directo y casteo torneos que hace la propia empresa.
¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Y qué tal te va con los directos y tal y...?
Pues bastante bien, la verdad. Llevamos 3 directos ya de torneos. La empresa se llama Stargotsi Esports. Tenemos TikTok, YouTube, Instagram. Y bastante bien, la verdad. O sea, hemos hecho torneos de momento de Fall Guys y de Rocket League. Yo no estoy muy metido en esas cosas, pero bueno, yo entro, hablo con la gente, porque realmente tenemos más gente de la que pensaba que íbamos a tener en el chat. Son como 20, 30 personas y yo, la verdad es que súper cómodo con la gente se porta súper bien. El tema ya de locutar concretamente los videojuegos es algo que no tengo mucha experiencia, pero que, bueno, supongo que poco a poco se va aprendiendo.
Claro, ¿y cuánto duran más o menos esos directos?
Pues mira, estamos haciendo los directos más o menos de una hora, hora y media. Pues más o menos con la duración de esto, más o menos. Uh-huh. Entonces es meterse, hacemos 3 partidas, y entre esas 3 partidas hay descansos, y nos ponemos a hablar un poco con el chat, solucionar dudas, algunas encuestas, y pasarlo bien al final.
Qué guay. ¿Y eres el único que está ahí locutando o tienes a más gente que locute contigo? O...
Pues depende de la ocasión. De estos 3 días que hemos tenido torneos, 2 he estado yo solo y otro sí que he estado con mi compañera Blanca.
Pues parece un curro importante.
Es difícil porque sientes que, en plan, tienes que hablar tú solo. Entonces es como, no hay nadie que me responda per se, entonces tienes como que ir buscándotelas, ingeniándotelas para estar hablando tú solo. Yo a lo que recurro mucho es hacer spam. A lo mejor cuando no sé qué decir, digo, bueno, recuerdo que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, @stargotsiesports, no sé qué, no sé cuántos.
Bueno, recuerdo que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, @proyectsarte.
Ha cogido la técnica.
Claro, aprendiendo el mejor. Y nada, ¿y cómo empezó, cómo te surgió esto de locutar para directos y eso?
A ver, yo siempre he sido un chico con una vena muy artística, pero que a la vez es como que yo quería también dedicarme a algo un poco más tecnológico. Entonces, a lo largo de mi vida sí que siempre he estado como centrado en ese ámbito de los estudios, pero a veces como que iba desarrollando mis habilidades artísticas. Siempre me ha gustado mucho dibujar y sobre todo imitar voces. Imitar voces es algo que desde bien pequeño siempre me ha gustado mucho hacer y que incluso a día de hoy lo hago por pura diversión. Y poco a poco, pues como que fui perdiendo un poco esa capacidad o esas ganas o ese tiempo libre ya directamente de tal, voy a ponerme a imitar esta voz. Y no fue hasta la pandemia que más o menos por ahí entré en contacto con ciertos streamers que locutaban. Una de ellas, Masi.
¡Ojo!
Que creo que no la conoce nadie. Me imagino que ninguno de nuestros oyentes sabrá quién es Masi.
Bueno, alguno habrá que conozca.
Alguno habrá, seguro, que conozca a Masi. Y otra chica que sí que es un poco menos conocida, pero que también me marcó mucho en ese sentido, que es Elisa Waves. Una chica que, bueno, en streamings hacía roleplay. Y a la hora de interpretar, que es, por cierto, actriz de doblaje, a la hora de interpretar, pues usaba la voz así muy de doblaje y no sé, a mí me gustó mucho y me recordó un poco esa vena que yo tenía artística y fue ya cuando llegué a Gandía que decidí meterme en CAU con Teleco que dije, ostras, a mí en verdad la locución me mola mucho, voy a intentar dedicarme a esto, porque además es que siempre me ha gustado mucho, sobre todo más el doblaje que la locución, porque yo de pequeño era muy fan de vídeos así de doblaje como mal hecho, pero mal hecho aposta, tipo, no sé si te sonarán los vídeos de Disney Pichas, Harry Potter, El Señor de los
Icónicos.
Anillos. Sí, HDub, yo era muy fan de HDub y bueno, eso.
¿Y aquí en la uni has hecho algo también del tema de locución, tema de doblaje, algún proyecto, algún trabajo que os hayan mandado algo?
A ver, durante primero de carrera tuvimos una asignatura que era locución y locución oral en castellano. Y aunque no hacíamos muchas prácticas, era más tema corregir textos. Yo recuerdo una práctica en concreto que sí que me gustó mucho, mucho de locución, que teníamos que locutar un anuncio. Un anuncio del agua.
Creo que nos lo sabemos todos.
Yo el texto lo tengo incrustado en la cabeza.
Yo creo que también. Podemos intentar decirlo,
vale,
incluso.
A la de tres, si quieres, lo intentamos.
Vale, va.
Vale. Una, dos y tres. Ahorrar algo tan necesario como el agua es tan fácil como darle la vuelta a nuestros hábitos de consumo. Porque ahorrar agua no quiere decir desperdiciarla. Ahorra agua. En tu ciudad, tú eres fuente de ahorro.
Bueno, no lo tenía tan incrustado en mi cabeza
yo
como
sí.
Me pensaba. Y mira que lo he repetido a veces. Mis amigos estamos hartos de la misma frase continuamente.
Siempre ha sido muy meme esa frase. Y no sé. Sí que es verdad que esa propia asignatura, como que no la viví tanto, no me ayudó mucho a mejorar. Pero porque, quiero decirte, al final era una asignatura que dábamos solo en un cuatrimestre.
Claro.
Entonces, en un cuatrimestre tampoco me da mucho tiempo a desarrollarme en ese sentido. Pero aún así, como que sí que me ayudó mucho venir a Gandía a retomar esa vena artística de la que te hablo.
Bueno, pues me alegro un montón que al venir a Gandía te hayas podido volver a dedicar a estas cosas y a volver a pillar esa vena artística que tú dices. Antes has mencionado que sabes imitar personajes.
Sí.
Y de hecho, antes de empezar el programa, estábamos pues haciendo un poco el tonto, intentando bajar los nervios. Y has empezado a hacer ruidos y digo, ostras, suena igual que el ruidito que hacen los animales del Animal Crossing. ¿Podrías...?
Ostras, no, nunca lo había pensado así, pero sí que es verdad que se parece un poco a los del Animal Crossing.
Se parece un montón.
Vale, pues ¿quieres que lo intente?
Si te apetece.
Yo, claro, yo sin ningún tipo de problema.
Adelante.
Vale, tú me das la señal, ¿eh?
¿Ya? Es que lo haces igual, tío, yo.
Es que me siento un poco canela hoy, la
un
verdad.
Un poco canela.
Me siento un poco canela.
Pues lo haces igual, ¿eh? Eres literalmente canela, no sé cómo explicarlo.
Eso es una green flag, ¿eh?
Ser canela
es bastante green flag.
Totalmente. Si te digo que eres Thumbnook, igual ahí ya...
Uf, ahí ya pinchamos, ¿eh? Ahí se nos complica.
Sí. ¿Y algún otro personaje que sepas imitar? O bueno, personaje o voz, que aquí también doblaje no solo de
claro,
series
claro.
animadas.
Bueno, a ver... Aquí en Gandía se me conoce un poco por imitar al gato con botas, porque aparte de todo el tema de locución, sí que me he metido en cosas de interpretación tipo impro, teatro, porque al final sí que te viene muy bien para el tema de doblaje. Y en un show de impro, que fue el año pasado, pues me tocó imitar al gato con botas. Y bueno, pues a la gente se ve que le gustó mucho mi imitación del gato con botas.
Lo hiciste exactamente igual.
La verdad es que me salió bien. De hecho, este Halloween igual me disfrazo de gato con botas.
Sí, deberías. Sí. Deberías sí, disfrazarte sí. del gato con botas. ¿Y cómo es? Porque yo no me he visto la peli, entonces no tengo ni idea.
¿No te has visto la peli
no
de Gato con Botas?
Peli, lo siento.
Pues tiene, justo esa peli tiene muy buen doblaje.
Sí.
Sí, pues la voz del lobo personalmente a mí me flipa.
Me la tengo que apuntar porque no, de verdad que no...
No, sí, tiene muy muy buen doblaje. Pero bueno, si quieres te hago una breve demostración.
Obviamente, y así ya voy con la idea.
Vale, espérate, porque esto, quieras que no, me deja alargando un poco, pero vale. Señorita, ¿cómo estamos el día de hoy? Quiero un apacho por aquí.
Es que, vale, te diría que es igual si hubiese visto la peli, así que me creo que sea igual.
Pero al menos Shrek te la habrás visto.
Shrek, sí. Claro. Vale, claro. Claro,
claro, es que sale en Shrek también.
Claro, claro, sí, no me acordaba.
Es que me gusta mucho la voz del gato con botas.
Sí.
Es que el actor...
¿Sabes quién es el actor? ¿O?
Sí, Antonio Banderas.
Antonio Banderas.
Antonio Banderas le hace la voz al gato con botas tanto en inglés como en castellano.
¡Qué guay!
Y es una barbaridad. Yo soy muy, muy fan de Antonio Banderas.
¡Qué guay! Claro, yo es que me he visto Shrek, pero el gato con botas, como no me la he visto, pues no tenía ni idea, pues, ni me acordaba que salía en...
Te la recomiendo.
Ya tengo que ver.
Está muy, muy chula. La segunda está muy chula.
Tengo pendiente también Oppenheimer.
¿No te has visto Oppenheimer?
No me he visto Oppenheimer porque nadie quiere acompañarme a verla.
Paula, estás dirigiendo este podcast, programa, y no has visto Oppenheimer.
Siguiente tema. también algún otro personaje, alguien icónico, Mario Bros.
¿Mario Bros?
Mario Bros.
Ostras, Mario Bros.
Si puedes.
Es que yo no tengo la voz tan aguda, pero puedo intentarlo si quieres.
It's me, Mario.
It's a me, Mario.
Es que ni punto de comparación. Es que no hace igual.
El Mario flipo. Cuando se cae el Mario, está.
¡Wow! Vale, es bestial, es exactamente igual. Pues tienes dotes, ¿eh? Un poco se habla que...
Es que a mí me gustaba mucho imitar personajes de pequeño.
No, no, si se nota que hay práctica detrás y que... Jolín, que te sale bien. Entonces, claro, el doblaje ahora mismo lo tienes más a modo de hobby y tal.
Lo tengo más aparcado. Sí que me gustaría llevar algún proyecto personal mío sobre doblaje. A lo mejor hacer algún vídeo tipo esos que te he comentado, Disney Pichas o algo por el estilo. Pero en principio no quiero centrarme en el doblaje hasta que termine la carrera.
Vale, comprensible, porque ya la carrera que estás estudiando tiene
las carreras.
El doble grado de comunicación audiovisual y...
Y teleco.
Telecomunicaciones.
Telecomunicaciones, sí, ingeniería de teleco.
Vale. Ya tiene de por sí trabajo, yo no sé cómo podéis, os admiro.
Se gestiona.
Se gestiona,
no pasa nada.
Se gestiona. Y bueno, claro, en el tema del doblaje tienes... O sea, hay muchos ámbitos que tocar. Te quiero decir, antes te he mencionado que no solo el doblaje de las pelis animadas está guay, sino que también el resto de películas, series y tal que tienen actores físicos también llevan un doblaje detrás y que también es importante. ¿Alguno así que quieras destacar o...?
A ver, yo es que personalmente sí que me gusta bastante más el doblaje en las series animadas o películas animadas, en la animación en general.
Sí, a mí también.
Pero porque creo que tienes una capacidad de ser mucho más expresivo con la animación que con las personas de la vida real. Porque al final es como la animación está hecha para ser súper expresiva con los gestos. Entonces claro, te da mucha más libertad a la hora de doblar.
Sí, bueno, y que tampoco no es lo mismo aquí imitar, bueno, intentar doblar la voz de Carly de iCarly que de Toad, ¿sabes?
Toad, mira, esa es una voz que no me sale, es así ya, que imposible.
Toad es complicadillo, me parece
eso
a mí.
Eso es imposible.
Y eso, entonces, dices que te gusta más el doblaje de las pelis animadas.
Sí, en la animación me gusta más.
Es súper guay. ¿Alguna peli así animada, alguna serie o algo?
¿Alguna serie o algo? Pues a mí me gusta mucho personalmente el doblaje de Shrek. El doblaje de Shrek, pero... Tanto la versión latina como la versión en castellano me parecen que los dos son magistrales. Que lo hacen súper, súper bien.
Claro, porque tú no eres de aquí, entonces...
Claro, o sea, yo soy de Venezuela.
Sí.
Entonces, por contextualizar un poco, yo soy de Venezuela. Entonces, claro, la gente no se da cuenta porque, claro, yo acento no tengo mucho.
No tienes.
Pero yo soy de Venezuela y he crecido tanto con las versiones latinas de doblaje como las versiones de castellano. Y es como un tema que siempre está como en constante boca de todos diciendo ¿cuál doblaje es mejor? ¿Que si Homer? ¿Que si Homero? Y es como, sí, pero no. O sea, yo creo que ambos doblajes tienen sus ventajas y que no haya ninguno que sea mejor. No sé qué opinarás tú.
Yo supongo que, a ver, también depende de la zona donde hayas crecido, pues estarás más acostumbrado a un doblaje y por tanto te parecerá mejor que a otro, ¿no? Que no estés tan acostumbrado. Entonces, sí, yo creo que... Como tú dices, los dos tienen sus ventajas, no es que uno sea mejor que otro, sino que tenemos el oído más acostumbrado a lo que escuchamos normalmente. Y eso, ya a ti, sé que dices que los dos están bien y tal, pero si ahora mismo tuvieses que verte una película o una serie, ¿te la verías con el doblaje en español o el doblaje latino?
Depende de qué película o de qué serie, porque igual incluso te diría de verla en inglés o en su idioma original con subtítulos. Porque es que... Depende muchísimo de la película. Hay muchos doblajes en latino que son malísimos, hay muchos doblajes en latino que son buenísimos y pasa exactamente lo mismo con el castellano. Sí que es verdad que yo, habiendo visto desde un punto de vista más o menos objetivo ambos doblajes, creo que el latino tiene una ventaja muy importante contra el castellano y que la aprovecha más que el castellano. Y es la utilización de acentos.
Sí.
Por ponerte un ejemplo así que se nota muchísimo la utilización de acentos, porque yo creo que es algo que le da ventaja al doblaje porque le da mucha más expresión, ¿sabes? Es mucho más fácil ser expresivo con los acentos. Por ejemplo, Hora de Aventuras, que ahora está en boca de todos, porque sí. Ha salido la última temporada, la de Fiona y Cake, que es creo que un spin-off de la serie.
Sí, qué guay.
Hora de Aventuras en latino es que es una barbaridad. Es que te ríes 3 veces más en latino que con castellano. Y por tonterías, porque Jake habla con el acento más mexicano posible y es muy gracioso. O porque viene el Rey Hielo y te dice, Gunther, te volviste reggaetonero. Y claro, tú te quedas loco hablando con el Gunther volviéndose reggaetonero, ¿sabes? Claro, que luego en castellano sí que lo ves y es gracioso, pero no es lo mismo. Yo creo que ahí ganan un punto con los acentos. Y sí. En castellano, por ejemplo, no me pasa tanto. Yo no veo una película y que utilizan, yo qué sé, el acento andaluz para generar un poco más de gracia o variedad. ¿Sabes?
Sí, de hecho, con el tema de los acentos te quería comentar, no sé si te has visto el live action de One Piece.
Sí.
Vale, es
sí.
Que justo
Uf,
se
tema,
me ha venido
tema
a la
importante,
cabeza.
Tema importante.
Se me ha venido a la cabeza porque hay un doblador, ¿no?, que tiene el acento canario, entonces eso es como muy nuevo aquí en el doblaje español. En castellano no solemos escuchar cómo tú dices esos acentos de canario, andaluz, gallego, tal, y verlo así en pantalla de primeras impacta.
A ver, el acento canario de este personaje en concreto, que creo que es Sanji, que es el cocinero.
Creo que sí, no lo sé.
Es que en su momento vi mucho One Piece, entonces creo que sí. Es porque realmente creo que se está doblando a sí mismo, porque el propio actor es canario.
Claro.
Entonces sí, se iba a doblar a sí mismo. Que eso lo hablaremos después sobre que los propios actores que no son profesionales en el doblaje estén doblando a sus personajes, porque ahí sí que tengo más conflictos. Pero en este caso, yo creo que el principal problema no es que el acento sea canario, porque se ha hablado muy mal de este doblaje de este chaval, creo que se llama Taz, el que interpreta a Sanji. Y es que el problema que yo tengo con este doblaje no es que esté mal el acento, porque ya te he dicho que a mí que introduzcan acentos me parece maravilloso, sino que el tema técnico del doblaje no me convence. Porque además creo que, si no me equivoco, se grabó en un estudio súper mal adaptado y tal, y salió súper mal por eso. No por el acento, sino por el cómo está hecho, y claro, que el chaval no es profesional. Entonces, al final, se nota.
Claro, yo es que he escuchado de todo. He escuchado tanto críticas malas como críticas buenas. Yo he escuchado de todo, entonces quería saber también tu opinión, pues por ir un poco más allá de lo que dicen las redes, ¿sabes? Y nada, volviendo a hablar del doblaje de películas animadas, me dijiste que una de las películas que te gustaba el doblaje, creo que era Mulan, ¿no?
Sí, Mulan es que es una película que me ha marcado mucho a nivel de doblaje, porque, bueno, y en general con Disney yo creo que el doblaje castellano está muchísimo mejor, sobre todo en las canciones, y eso sí que es verdad que es algo que me marcó mucho, sobre todo en Mulan.
Pues, si quieres, vamos a escuchar la canción de Mulan.
La típica, ¿no? La de I'll Make a Man Out of You, creo que se llama.
Sí, creo que sí.
¿Cómo nombraré de ti?
Vamos a ponerla.
Qué temazo.
Got him scared to death.
Hope he doesn't see right through me.
Now I really will. wish that I knew how to swim.
We
must be swift as a coursing river, with all the force of a great typhoon, with all the strength of a raging fire, mysterious as the dark side of the moon. Time is racing toward us till the
of a great typhoon, with all the strength of a raging fire, mysterious as the dark side of the moon.
Estás escuchando Proyectarte con Paula Tornero.
Bueno, ya hemos escuchado la canción.
Qué temazo.
Es un temazo.
Me encanta.
Icónica.
Mi canción favorita de Disney, yo creo, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Buah, yo si tuviese que decir una canción de Disney... Buah, qué pregunta más complicada, ¿eh?
Claro. Es que realmente el tema de la música y el doblaje van muy, muy ligados, sobre todo en las películas animadas, porque al final muchos propios actores o actrices de doblaje también están metidos haciendo las canciones.
Sí, yo... Vale, a ver, creo que si tuviese que decir mi canción favorita de Disney, sería Un mundo ideal de Aladdin.
¿En qué versión? ¿Inglés?
Inglés.
¿En inglés?
Es que me las entera.
Ah.
Y me encanta. Me
¿Y, en, ¿Y en doblaje?
Sí.
Sí.
Sí. No lo sé, tampoco me para a pensarlo. Ya te digo que... Oye, es que a mí me cuesta mucho decidir.
Yo ya, soy bueno, una sí, persona lo de tomar decisiones yo tampoco lo llevo
muy
bien.
Muy indecisa, entonces... Suficiente que te he podido decir una canción que me encanta y todo eso. Te quería hablar también del tema del doblaje. Hay veces que cuando necesitan contratar a dobladores para las películas, sobre todo para las animadas, en lugar de contratar a un doblador profesional, contratan a alguien famoso. ¿Qué opinar de eso?
Bueno, nos vamos a meter en terreno pantanoso, ¿eh? Porque esto es... Esto
un poquito.
Es... Vale, eso es todo el tema de los Star Talents y tal.
Sí.
Que es hace relativamente poco una mucha polémica con el doblaje latino de la película de Spider-Man, Across the Spider-Verse, porque varias versiones de Spider-Man fueron interpretadas por youtubers famosos de Latinoamérica.
Claro.
Y claro, esas interpretaciones fueron un poco difíciles. Difíciles, más que nada porque la gente ya está acostumbrada a una voz, que eso también tampoco me parece bien, porque la gente está como muy anclada en una voz concreta que tenían de una serie de hace 20 años, que tampoco es plan. Pero sí que es verdad que si no tienes esa voz disponible para ponerle al personaje, irse a Star Talents no sé yo si es lo mejor. Porque a lo mejor hay gente que puede hacerlo súper bien, ¿eh? Y se ha dado casos también que lo han hecho súper, súper bien. Pero no es gente profesional y al final se nota.
Claro, al final es gente que no está preparada y que la habrán formado un poco antes de doblar, pero no lo suficiente a lo mejor como para grabar una peli de X importancia, ¿no?
Claro. O sea, yo por ponerte un ejemplo en el que sí que me gusta que haya salido bien, y esto ni siquiera es doblaje castellano, es en inglés. Dwayne Johnson,
sí.
Bayana,
sí.
Hizo a Maui, y me parece que lo hizo súper mega bien. O sea, las canciones de Bayana, así cantas por Dwayne Johnson, a mí me encantan. Pero, por ejemplo, ¿Cómo entrenar a tu dragón?
Ya. Yeah.
La última película... El villano fue interpretado en el doblaje castellano por Melendi. Y Melendi, sabemos todos que tiene una voz espectacular.
Sí, sin duda.
Pero no tiene la formación que tiene un doblador o actor o actriz de doblaje profesional. Entonces, claro, se notaba muchísimo. Se notaba muchísimo en la película. Y de hecho, una de las críticas que más tuvo esa película fue eso. Que Melendi estuviese interpretando al villano.
Claro, igual que en Zootopia con Shakira.
Sí, pero es que al final Shakira interpretó a Zootopia, que por cierto, pedazo spoiler en Zootopia, porque claro, Shakira interpretaba a una gaceta, creo que era, que tenía unos cuernos gigantescos. Bueno, en fin, un spoiler un poco... Se pasaron de la raya con los spoilers.
Un poquito.
Sí, sí, se pasaron. Pero sí que es verdad que al final, en esa película, Shakira no interpretaba un papel principal. Solo estaba ahí, cantaba, decía, creos mucho... Y ya está. Pero sí, Melendi, por ejemplo, sí que interpretaba un personaje más importante. Era el villano final de la saga, porque era la última película de la trilogía.
Claro. Yo, hicimos una encuesta en Instagram sobre doblajes que a la gente le pareciesen espectaculares.
Interesante.
Y uno de los que dijeron fue Zootopia. Yo, igual es porque solo soy una chica, pero el doblaje de Nick Wilde... Da que pensar.
El doblaje de Nick Wilde. Ahora mismo no sabría decirte quién es el actor de doblaje, pero sí que es verdad que me gusta mucho. Me gusta mucho el de Nick Wilde, y el de Judy Hopps también me parece muy guay. No sé si por ahí estaba metida Laura Pastor, que es una de mis actrices favoritas de doblaje, interpreta muchísimos personajes en películas animadas. Por ejemplo, Anna, de Frozen, es interpretada por Laura Pastor, igual que la princesa Peach, de Super Mario. Y Laura Pastor, por ejemplo, es una de mis actrices favoritas. Pero no sé si interpretaba a alguien en Zootopia, Zootropolis. No sabría decirte, pero sí que es verdad. Que
tampoco,
me gusta mucho.
Tampoco sabría decirte. Y fíjate que me encanta Zootrópolis. ¿Ves? La peli sí que me la he visto. Pero no sabría decirte ningún actor de doblaje. Luego también mencionaron otras películas como Bullet Train y Puñales por la espalda.
Sí, pero es que es lo que te he dicho antes. Realmente con las películas de live action, que son personas actuando de verdad, me cuesta más. Es como que no es tan fácil. Creo que es mucho más fácil adaptar la voz a la animación que a las personas.
Sí, yo opino lo contrario. Yo pienso que es más difícil adaptar la voz de una persona a una animación que a otra persona, ¿sabes? No sé por qué, igual es porque siento que como las animaciones, pues los personajes animados son siempre como más... Como tú dices, que están hechos para gesticular, son como muy...
¿Expresivos?
Sí, son como muy expresivos. Siento que es más difícil plasmar eso al doblarlo que no... en una persona física.
Yo desde mi experiencia sí que siempre me ha resultado mucho más fácil, porque es como que puedes dar rienda suelta a tu voz y hacerlo lo más expresivo posible y exagerarlo todo lo que puedas, porque al final es más fácil. En cambio, con personas es como que tienes que centrarte mucho en que cuadre el audio con los movimientos de la persona, porque claro, al fin y al cabo la animación son menos frames, entonces los movimientos son como más concretos. En cambio, en live action son movimientos mucho más fluidos y que a lo mejor una persona está gesticulando con las manos a la vez que gira la cara y mueve mucho los labios. Y la forma de los labios, porque eso también es a nivel técnico es muy difícil a la hora de elegir el diálogo y las palabras. Entonces la forma de los labios tiene que cuadrarte con lo que estás diciendo.
Claro, sí.
Por eso yo creo que es un poco más difícil.
Sí, no había pensado en eso, la verdad. Luego también mencionaron Jennifer's Body.
Jennifer's Body. Vale, vamos a hablar de Jennifer's
vamos
Body.
Vamos a hablar de Jennifer's Body.
Jennifer's Body es cine. Empecemos por ahí.
Sí.
Es un peliculón. ¿Por qué es un peliculón? Porque es mala. Mala de narices. Y cómo no, una película mala tiene que tener un doblaje malo. Es que el doblaje malo realmente también es un arte.
Sí.
Doblar mal está muy bien.
Claro, también tiene su trabajo detrás.
Claro, sí, obviamente. Aquí no vamos a juzgar a nadie.
No.
Y además es que si está bien planteado y bien intencionado, el mal doblaje es que queda genial. O sea, uno de los vídeos más famosos de internet de doblaje es un doblaje pésimo, pero es que causa tanta gracia. Creo que se llama el de Me estás nombrando virreina, no sé si te suena.
No,
es un vídeo mitiquísimo de un doblaje, de un videojuego de a saber de qué consola, creo que era la Play 2, que se ponía una chavala, era como que le entregaba una recompensa a un capitán pirata y le decía, aquí tenéis mi tesoro, no sé qué, no sé cuántos, tenéis que recompensarme. Y el otro, por mi honor, te estoy convirtiendo en virreina. Y la otra, ¡me estás nombrando virreina! Es un vídeo, te lo juro, seguro que alguno de nuestros oyentes sabe de qué vídeo estamos hablando, pero es una barbaridad. Es que el mal doblaje está muy bien planteado. Y en Jennifer's Body, concretamente, me gusta mucho. Porque es como si cogieses toda la expresividad de una película animada y la plasmases en una película de live action. Entonces, a lo mejor, tienes una persona que se cae y en vez de decir ¡ay!, dice ¡ah, me he caído! ¿Qué pasa? Entonces es muy gracioso y yo creo que le suma muchos puntos a la película.
Claro, porque es eso también lo que tú dices, el mal doblaje también es un arte, ¿no?
Sí.
Y nada, luego también han mencionado por ahí los Simpson.
Uf,
que
los Simpson.
Ya hemos mencionado antes un poco Homero Y la diferencia de español-latino, pero yo creo que el de castellano está muy, muy bien.
A mí me gustan mucho los dos.
Sí.
Me pasa como con Hora de Aventuras, que me gustan muchísimo los dos doblajes, tanto el latino como el castellano. Pero concretamente en Los Simpson es que me parecen muy bien los dos. Fuera las diferencias con los nombres y tal, que siempre va a haber diferencias, que si
claro.
Homer Homero, que si Desdentado Chimuelo, que los dos me parecen horribles, es decir, Desdentado y Chimuelo, no me gustan nada los dos nombres.
Pobre dragón.
Pero es que sí que es verdad que hay algunas traducciones que hacen al castellano que yo no comprendo.
Sí.
Soy incapaz de
comprender.
¿Por qué?
A ver, ¿algún ejemplo que se te venga a la mente?
Onda Vital.
Onda Vital.
Onda Vital.
¿Onda Vital?
Por ejemplo, Fast and Furious, vale, a todo gas.
A todo gas, ya.
A todo gas,
de
tío.
Hecho, el otro día justo estuvimos hablando de Fast and Furious y de que los nombres de las películas de Fast and Furious parecen sacados de ChatGPT.
Sí.
Y lo estábamos traduciendo y fue como que a todo gas, como que no es Rápido y Furioso.
Ya, es que te lo juro que no comprendo.
No, yo tampoco. Pero bueno, la película está bien.
Sí, bueno, a ver, está bien. No soy el mayor fan de Fast and Furious,
no,
pero
yo tampoco,
está bien.
Pero
bueno, retomando Los Simpson.
Sí.
Algo que me gusta muchísimo de Los Simpson y del doblaje de Los Simpson, tanto en latino como en castellano, es cómo caracterizan a los personajes. O sea, la voz de Marge es una auténtica locura.
Es bestial.
Soy muy fan de los actores de doblaje de Los Simpsons. Soy
Tengo
muy, muy fan.
Tengo una foto con los actores de doblaje.
¿Tienes una foto con los actores de doblaje de Los Simpsons?
Sí. La tengo por ahí en un disco duro, pero...
Hoy conocí la envidia. Yo no tengo... Bueno, sí, yo tengo una foto con Masi. Cuidado.
Vamos a volver a hablar de Masi luego, porque por lo que sé, es un referente para ti muy importante.
Es muy referente para mí.
Pero
sí.
Vamos a terminar este tema y ya nos pasamos a Masi.
Vale.
Nada, también quería preguntarte, claro, en Los Simpson, volviendo otra vez, ¿hay algún personaje en concreto, como Los Simpson es tan conocido, algún personaje en concreto que digas, buah, es que esta voz de doblaje, qué buena es, aparte de la de Marge?
Ralph.
Ralph.
Ralph, sin duda alguna. O sea, la mítica frase de, ¡yo me llamo Ralph!
¡Yo me llamo Ralph!
¡Yo me llamo Ralph! Me encanta, es que soy muy, muy fan.
Ay, es que es muy bueno Ralph. Ralph es un muy buen personaje, está
infravalorado. Está infravaloradísimo.
Sí.
Coincido.
Y ya que estamos en el mes de Halloween, para cerrar un poquito por este tema, también mencionaron La novia cadáver.
La novia cadáver. Muy buena película.
Muy buena película.
El doblaje no sabría qué decirte. Ahora mismo no me acuerdo muy bien cómo es el doblaje. Pero yo la recuerdo bien. La recuerdo bien porque recuerdo verla en castellano y no en inglés ni en latino. Así que del doblaje castellano concretamente creo que es bueno.
Sí, yo creo que también. Tampoco la recuerdo. Señal de que nos la volvamos a ver.
Bueno... Si tú me lo dices, Paula, yo la veo.
Yo creo que La novia cadáver y Coraline son películas que hay que verse
Coraline.
Todos los Halloween.
¡Qué buena es Coraline, por favor!
Súper buena.
Me causa traumas, pero muchos traumas, pero es que es tan buena.
Es de mis películas favoritas. Yo creo que he sido de las pocas personas que la ha visto de niña y no le ha causado un trauma.
Entendible. A ver, pero es que a mí me causó mucho trauma. Es que me da mucho mal rollo. En general, las pelis de Tim Burton a mí a veces me dan mucho mal rollo. Ahora ya no, pero de pequeño me da muchísimo miedo.
Sí, a mí Pesadilla antes de Navidad me daba también un poquito de cosa.
Otro peliculón.
Sí.
Que también hay que ver todos los Halloween.
Correcto.
Pregunta, ¿esta película es de Halloween o es de Navidad?
Buen debate. Yo creo... A ver, está ambientada en Halloween. Bueno, no, realmente está ambientada en Navidad.
Es que claro.
Está ambientada justo antes de Navidad.
Es que claro.
Pero... Tiene toda la caracterización de Halloween.
Es que es para... Da que pensar, ¿eh?
Es que es para darle vueltas.
Para reflexionar.
Yo creo que sería más... Yo la considero una peli de Halloween.
Yo también. Yo personalmente más de Halloween.
Sí, porque además que se estrenó en octubre, creo, o en
sí,
finales
de hecho,
de
la van a reestrenar ahora. En,
ah, sí.
A finales de mes creo que la reestrenan en cines.
Pues habrá que ir a ver.
Habrá que ir.
Digo yo. Y nada, bueno, vamos a volver al tema Masi, como hemos mencionado antes.
Vale, Masi.
Dices que la conociste durante la cuarentena.
La conocí durante la cuarentena.
Y que ha sido un modelo a seguir tuyo desde entonces, muy importante, ¿por qué?
Sí, si quieres te cuento mi breve historia.
Cuéntame.
Con María Isabel.
Tu breve historia, tu larga historia.
Vale. Estábamos en pandemia.
Estábamos en pandemia,
yo tenía 16 años,
uh-huh.
Me cortaron a mitad del curso de cuarto de la ESO y estábamos en pandemia. Yo no tenía mucho que hacer, porque además vivíamos 5 personas en un piso que era bastante pequeño. Yo no tenía mucho que hacer, entonces me metía a Twitch. Y no era muy del mundillo, pero esa pandemia sí que como, claro, ¿qué voy a hacer? ¿Ejercicio en casa? No, gracias. Entonces me puse a ver mucho Twitch. Y llegué a conocer, como no, a nuestro queridísimo IlloJuan.
Obviamente.
Como no, conocí a IlloJuan. Empecé a ver los directos de IlloJuan. Muy gracioso el chaval, me caía muy bien. Además jugaba videojuegos, que yo también siempre he sido un chico muy de videojuegos. Y un día vi un stream con Masi. Y tal, me meto, tal. Muy bien, buen stream, se lo pasan jugando juntos. Y como que noto que la voz de Masi mola mucho. Y digo, esta trabaja de algo de doblaje o locución segurísimo. Entonces me puse a investigar. Vi que había hecho ya anuncios, incluso para la tele. No sé si te sonará el de Cruzcampo, que se pone más así. Cruzcampo recomienda el consumo responsable.
¿Es Masi?
Eso es Masi.
¿Sí o no?
Yo me quedé flipando.
¿Qué
eso
dices?
Es Masi. Sí, yo vi eso y concretamente vi una canción.
¡Qué guay!
Un vídeo que subió, bueno, dos vídeos que subió Masi, que son de los primeros que tiene de su canal. El primero es una canción, una cover, de una de mis canciones favoritas, que es de Extremoduro, y se llama La vereda de la puerta de atrás. Es un temazo y es maravillosa. Y el segundo vídeo era un preguntas y respuestas. Me metí en el vídeo de preguntas y respuestas y me puse a ver tal. Y era un vídeo normal, típico vídeo de 2019 de preguntas por Instagram, y te responde la chica, se graba respondiendo a las preguntas. Y había una pregunta que decía, ¿tú qué te ves haciendo en un futuro? Y responde Masi, pues yo la verdad es que me encantaría vivir de mi voz. Y sobre todo trabajar en un musical. ¿Qué pasa? Que hace dos semanas yo fui a la obra, no me toques el cuento, en la que está Masi, y es un musical.
Sí.
Claro. Entonces yo hace dos semanas fui, la vi y dije, ¿lo consiguió?
¿Qué pasada?
Y si lo consigue ella, ¿por qué no voy a poder conseguirlo yo?
Claro, correcto.
Y en base a eso, pues básicamente me impulsó muchísimo ese momento de ver el vídeo y decir, qué guay.
Ojalá.
Está consiguiendo lo que quiere. Exacto. Y hace dos semanas fue como que me volvió ese recuerdo y dije, jolín, si es que, qué guay.
Sí, pero además sí ya la habías visto antes, creo, ¿no?
Sí, ya la había. Es que la volví a ver por segunda vez, la obra. Ya la vi una vez el año pasado.
Es
muy buena. A mí me recuerda mucho, concretamente, a Barbie. Es como Barbie, pero de princesas.
¡Qué guay!
Es muy graciosa, es muy, muy, muy graciosa. Recomiendo muchísimo verla. Yo había ido a verla solo por Masi, si te soy sincero. Pero salí adorando a todas las actrices y a toda la obra en sí. Mira que yo no soy un chico de teatro, pero esa obra me parece maravillosa. Pero bueno, eso. Yo conocí a Masi por eso y ese vídeo, porque claro, yo vi el vídeo y dije, qué guay, tío. Quiere vivir de su voz y lo está consiguiendo, porque mira, está haciendo anuncios para la tele. Luego ya vi cuando salió la obra y dije, es que qué guay, está consiguiendo lo que quiere. Y pues me impulsó muchísimo, me animó muchísimo y tiré para adelante con lo de mi voz a partir de eso.
Pues qué guay. ¿También te has planteado alguna vez el tema de cantar o algo?
Sí. De hecho, es algo que me gustaría trabajar bastante más. Ya es, bueno, estoy yendo, hay una amiga mía que canta muy bien y que le estoy pidiendo ayuda un poco. Y estamos trabajando un poco en mi voz porque me dice que tengo buena voz para cantar, pero claro, obviamente tengo que trabajarla, ¿no? O sea, esto no viene gratis. Entonces, sí que es algo que me gustaría trabajar porque yo creo que me puede venir muy, muy bien. Y que además me gustaría, o sea, pero mira que yo nunca he cantado en mi vida, más allá de la ducha, pero sí que es algo que me gustaría plantearme, porque al final también, como te he dicho antes, tiene mucha relación lo de cantar con el propio doblaje y la locución.
Claro. Bueno, la ducha siempre es el primer paso para conseguir sueños grandes, así que si quieres vamos a escuchar esa canción que dices que tanto te marcó, que es la de La vereda de la puerta de atrás, de Extremoduro. Vamos a ponerla.
Camino de tu espera, me habría desconectado, condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Flores de madera y mi ejército no tiene bandera, solo un corazón condenado a vivir entre maleza, sembrando flores de algodón. Si me espera la muerte traicionera y antes de repartirme del todo me veo en un cajón, que me entierren con la picha por fuera pa' que se la coma un ratón. Muere a todas horas gente dentro de mi televisor. Quiero oír alguna canción que no hable de sandeces y que diga que
quieres que esté dentro de tu ombligo. Si entre los dedos se me escapa volando una flor y ella solita va marcando el camino. Dices que a veces no comprendes qué dice mi voz. ¿Cómo quieres que yo sepa lo que digo? Si entre los dedos se me escapa volando una flor y yo la dejo que me marque el camino.
Estás escuchando Proyectarte con Paula Tornero.
Y creo que también una de las cosas que más preocupan ahora mismo en el sector artístico es el tema de las inteligencias artificiales, de las IAs. También en el doblaje hay preocupación, supongo.
Buah, y tanto. Yo vivo con el miedo constante de que venga una inteligencia artificial y me quite el trabajo.
Normal.
Es que, bueno, no sé si lo has visto, pero en TikTok, por ejemplo, están súper de moda los vídeos estos que, yo qué sé, te ponen a Toad, por ejemplo, cantándote una canción.
Sí.
Y eso lo ha generado una inteligencia artificial. Uh-huh. Es que a mí me parece una barbaridad que una inteligencia artificial sea capaz de reproducir una voz ya existente. Es que te puedes cargar toda la industria, realmente.
Sí.
Por ejemplo, imagínate una película en la que está actuando ahí tranquilamente, no sé, John Travolta, ¿no? Leonardo DiCaprio. Está Leonardo DiCaprio ahí actuando tranquilamente. Y claro, vale, vamos a hablar la película. Pues no, porque hay un robot que coge la propia voz de Leonardo DiCaprio y la traspasa a castellano.
Ya. A ver, supongo que ahí también intervendrán temas de derechos de autor y todo eso. Supongo
Ni idea.
Que dependerá de si el actor le da el derecho y todo eso de, de poder utilizar su voz en la película, pero sí, yo también lo considero un problema importante que ahora mismo con una inteligencia artificial se puede falsificar cualquier voz.
Sí.
Y es preocupante, mirando hacia el futuro sobre todo.
Sí, sí. A mí me da miedo, bastante miedo, yo creo que es lo normal. Pero bueno, supongo que encontraremos alguna forma de apañárnosla en ese sentido.
Sin duda. Y bueno, hemos hablado mucho de doblaje. Vamos a volver, si quieres, un poquito al tema de la locución.
Vale.
El doblaje lo tienes ahora algo más como un hobby, ¿no? Por lo que entiendo. Y la locución como algo más fijo. Pero si te tuvieses que parar a pensar, ¿cuál de los dos te gusta más?
Vale. Yo personalmente disfruto más haciendo doblaje. Pero la locución es algo que igualmente a mí me encanta. O sea, yo con este trabajo, entre comillas, que tengo ahora locutando estos TikToks, yo me lo estoy pasando muy bien. Y además estoy ganando muchísima experiencia. Tú comparas el primer TikTok que grabé con el segundo, con el tercero y con el de ahora. Es una barbaridad lo que he cambiado y lo que ha mejorado mi voz. Y algo que me gusta mucho de la locución es que tengo la posibilidad de interactuar con más gente. Por ejemplo, en los directos, algo que he disfrutado mucho es estando ahí hablando con la gente y disfrutando en general. Pero sí que es verdad que con el doblaje puedo ser más expresivo y puedo como dar mucho más juego a mi voz. Entonces sí que ahora mismo, si tuviese que quedarme con una, me quedaría con el doblaje. Pero la locución es algo que aún así me gusta. Y realmente, viviendo en ese mundillo, puedes dedicarte a las dos cosas. O sea,
claro.
La propia Masi es un ejemplo de ello, que ha hecho tanto doblaje como locución. Y está ahí, incluso es actriz. Es un
cantante.
Es que bueno, Masi es todo.
Sí.
Mi objetivo en la vida es convertirme en Masi, yo creo.
Sí.
Me acabo de dar cuenta de que yo quiero ser Masi.
Y lo veo un súper buen objetivo en la vida.
Sí, la verdad
y
es que
igual.
Y te veo
muy capaz de conseguirlo.
Bueno, Dios te oiga, amiga. Dios
sí,
te oiga.
Sí, sí, hombre. Y nada, algo que... Bueno, no sé si tendrás algún texto a mano que puedas locutar o...
¿Algún texto a mano que pueda locutar?
A lo mejor de los que ya hayas hecho para...
¿Quieres que te locute un TikTok?
Si quieres locutar algo...
Yo te puedo locutar un TikTok. ¿De curiosidades de algún juego, si te parece bien?
Sí, lo que te apetezca, algo así que...
Vale, espérate, voy a buscarlo.
Pilla a mano.
Y te locuto, ¿vale?
Vale.
He encontrado un TikTok. Es de Minecraft, nuestro juego favorito.
Obviamente.
De curiosidades de Minecraft.
Perfecto.
Ya, este ya lo he locutado. Ya hay TikTok, así que no va a haber spoilers de TikToks. Pero bueno, si quieres te lo locuto. No sé cómo... No me había preparado para esto. Me has pillado completamente por sorpresa, pero yo le doy, ¿vale? Déjame... ¡Uf! Ahora estoy nervioso.
Adelante, adelante.
Vale, voy. Cosas que no sabías de Minecraft. Parte 1. Con solo un cartógrafo y un bibliotecario puedes hacer esmeraldas infinitas. 2. Si quieres esconder tus objetos preciados, hazlo en un barril, ya que estos ocupan un bloque entero y no son visibles ni en el modo espectador ni con hacks. 3. En las versiones anteriores a la 1.8, los mobs hostiles huían de los creepers que iban a explotar.
Wow.
Y ya estaría.
Luis Sánchez, señoras y señores.
Venga, un saludito, gente.
Pues sí. Súper guay, o sea...
Creo que he mejorado bastante y aún queda mucho por mejorar.
Claro, sí, la vida es ir cogiendo experiencia e ir mejorando.
Sí, sí, sí. Y sobre todo del doblaje, algo que... Bueno, el doblaje y la locución, algo que no te dicen mucho es que coges experiencia mucho de la interpretación.
Sí.
De la interpretación adquieres un montón, sobre todo para proyectar la voz y tal. Yo me di mucho cuenta el año pasado que decidí apuntarme a impro y a teatro.
Claro,
y
sí.
Se nota mucho porque, uno, pierdes vergüenza y, dos, aprendes a proyectar la voz y a hablar bien y que se te entienda.
De hecho,
ayuda bastante.
Yo quería preguntarte sobre ese tema, si aparte de locución y doblaje hay otras disciplinas artísticas en las que estés interesado o alguna por la que también te muevas.
Sí, sí. A ver, es que lo que te he dicho, yo siempre he sido un chico muy artista en ese sentido.
Sí.
Pero una de mis cosas favoritas y que incluso me lo he llegado a plantear como futuro trabajo, como vivir de ello, es dibujar. Porque yo desde pequeño siempre he sido una persona que o imitaba voces o dibujaba. O hacía las dos a la vez. Entonces, a mí siempre me ha gustado muchísimo, muchísimo dibujar. De hecho, estuve a puntísimo de meterme en diseño y tecnologías creativas, que es una carrera en la UPV de Valencia, que es más de ilustración y tal. Y sí que me lo llevo a plantear muchas veces como un futuro trabajo, como algo más en serio.
Claro, ¿y cómo has acabado en Telecau?
O sea, a mí me gustaba mucho dibujar. Me gustan tres cosas. Me gusta la física,
¿sí?
Me gustaba dibujar y me gustaba locutar.
Vale.
Dije, me meto a la de dibujar. Y luego pensé, a mí me gusta dibujar, pero me gustaría tener que dibujar solo cosas que me dicen que tengo que dibujar.
Claro.
Y eso es algo que me hizo mucho reflexionar. Entonces al final dije, vale, no voy a vivir de dibujar, lo voy a mantener como un hobby. Y a día de hoy sigo dibujando y me encanta dibujar y me lo paso súper bien. De hecho, tengo en Instagram solo una cuenta de dibujos, únicamente para subir dibujos que hago.
Dinos el arroba.
Se llama, espérate, que no me acuerdo. Ah, sí, arroba Noctalbum.
Noctalbum.
Para quien quiera, sí, seguirme, bien. O sea, no solo subo dibujos de vez en cuando, una vez cada mil, pero está ahí. Y eso, o sea, realmente dibujar es ahora mismo más un hobby. Lo hago en mi tiempo libre y me desestresa un montón. Luego, aparte de otras disciplinas, o sea, el tema de la interpretación y la actuación lo descubrí el año pasado y sí que es algo que me gusta mucho también, pero igualmente como hobby. Yo lo tomo más como para coger experiencia para el tema de la voz y el doblaje que como algo más para vivir de ello, ¿sabes?
Claro. El año pasado estuviste haciendo impro y también... Bueno, impro sí, es teatro de improvisación. Y también saliste en una obra.
En una obra de teatro. Fue una anécdota graciosa porque yo solo iba a estar de extra, pero a dos días de ahí en la obra se puso mal uno de los personajes principales y me dijo el director, te toca.
Te ha tocado.
Y yo, bueno.
Pues vaya tela.
A ver, salió bien, yo creo. Era una obra muy graciosa y daba mucho pie a la improvisación. Entonces
sí.
Yo al final hice un poco lo que me salía de las narices y salió bien.
No, pero sí que salió bien, vamos. Recuerdos memorables de la obra, creo que los que lo hemos visto los
sí,
tenemos.
Fue una obra graciosa. Y eso, además también me gusta mucho hacer fotos. Pero
ah,
eso
claro.
es muy hobby. Es muy, muy hobby, o sea... Es algo que disfruto mucho, sobre todo haciéndole fotos a la gente. No sé por qué, pero es algo que siempre me tranquiliza y me gusta. Y como conseguí una cámara hace relativamente poco, pues me lo paso muy bien haciendo fotos.
¡Qué guay! Y luego después, cuando acabes la carrera, las carreras, ¿has pensado si vas a dedicarte a algo relacionado con tus carreras o prefieres meterte, como dices, a algo más de locución, doblaje y tal?
Mi idea principal, el plan A. Tenemos dos planes, el plan A y el plan B.
Sí.
El plan A... es terminar las carreras, irme a Madrid, sí, Madrid, por desgracia, y estudiar ahí en una escuela de locución o de doblaje.
Uh-huh.
El plan B es aprovechar el título de Teleco que me estoy sacando y vivir de ello. Porque realmente, o sea, Teleco es algo que sí que me gusta, pero lo tengo más como un colchón. Porque
por si acaso.
Me gusta, pero no me gustaría vivir toda la vida haciendo Teleco.
Normal.
Y está como colchón, está bien porque a lo mejor, yo que sé, a lo mejor con 60 años ya no me apetece locutar y digo... A ver, igual tengo que trabajar un poco más y digo, vale, pues voy a vivir de Teleco.
Bueno, igual con 60 años no te apetece ni locutar ni vivir de Teleco, ¿eh? No sé yo cuál,
no sé,
cuál te va a apetecer
no sé.
Menos.
Se tendría que ver.
Ya.
Pero eso, en principio vamos a por el plano.
Sí.
Hay que confiar.
En 60 años descubriremos cómo te ha ido al final.
Sí, sí.
Vale, y luego también te quería preguntar, películas... ya hemos hablado de películas que tienen muy buen doblaje... Una película que el doblaje aparte de Jennifer's Body, no sea de los mejores, que no te guste mucho, opinión personal?
Vale, a mí es que el doblaje castellano de películas que tienen ya un tiempo es algo que digo yo, uff, es duro. Es duro de roer algunas películas antiguas el doblaje, pero tanto en latino como en castellano. Ahora mismo no te sabría decir alguna en concreta, pero también recuerdo muchas series que decían cosas... Bueno, mira, un ejemplo de un doblaje que es malísimo, no es ni castellano ni latino, pero es un doblaje que es horrible, pero tan malo que da risa. O sea, ¿sabes qué serie es Dragon Ball, no? Me imagino.
Claro, sí.
Quiero decir, Dragon Ball...
Sí, mi padre la veía, mi padre es súper fan de Dragon Ball.
¿Has visto alguna vez el doblaje portugués de Dragon Ball?
No he tenido la suerte o la desgracia de verlo.
Es una cosa.
Sin duda,
es
vale.
Es una cosa porque pegan unos berridos. Ay. ¿Sabes cómo gritan las cabras? Que se ponen como... Sí. Pues algo así. Algo así.
Ostras.
Son... Goku transformándose en Super Saiyan es literalmente... Y es muy gracioso.
¡Hala!
Es muy malo, pero a la vez es muy gracioso.
Tendré que echarle un ojo, a ver.
Sí, sí, te recomiendo muchísimo a ti y a todos los oyentes que escuchéis el doblaje en portugués de Dragon Ball. Porque es una cosa espectacular.
¡Qué fuerte! Y luego también... Ya fuera de temas de doblaje, locución, por saber un poco más de ti, películas, series que te gusten, obras de arte, algo que te llame mucho la atención, de lo que seas muy fan.
Vale, algo de lo que sea muy fan. A ver, ya me imagino que te has podido intuir que yo soy mucho más fan de la animación.
Sí.
Entonces, como no, mi película favorita es una película de animación. Y va a parecer un poco chorro y que tengo a lo mejor 8 años, pero mi peli favorita es la de Spider-Man Into the Spider-Verse.
Into the Spider-Verse. No sé si me la he visto.
¿No te has visto?
¿Es la nueva o la...?
Esa es la primera.
La primera sí me la he visto. Vale. La nueva no me la he visto.
Me gusta un poco más la primera que la segunda.
Es que yo la segunda no me la vi porque me falta todo el contexto de las demás películas anteriores de...
No hace falta que te las veas, ¿eh? En plan, puedes verte la segunda película tranquilamente. Son como referencias que hacen y que si las pillas está guay, pero no son... Son prescindibles para ver la peli.
Claro. No, y es que todo el mundo al que le preguntaba tal... ¿Puedo verme esta película sin haberme visto las demás películas de Spider-Man y tal?
Puedes tranquilamente.
Vale.
Pero eso, esa peli es mi peli favorita porque, bueno, es que esto lo han dicho ya 8.000 veces, pero es que revolucionó muchísimo el mundo de la animación y yo siendo una persona a la que le encanta dibujar, le encantan los cómics, pues me plantan una película de Spider-Man, que es mi superhéroe favorito, que encima ahora es latino, o sea, yo me vuelvo loco y encima con un estilo de dibujo súper guay, así en plan de cómic, pues yo, claro, me quedé flipando. Y es que además el mensaje de la propia peli es muy bonito. O sea, el mensaje de tienes que saltar, es un salto de fe y tienes que lanzarte a seguir tus objetivos aunque tengas miedo.
Claro.
De hecho, esa propia peli también me ha impulsado a estar a donde estoy ahora y me seguirá impulsando durante mucho más tiempo para conseguir lo que quiera.
Sí, el tema de la película es muy bonito y te voy a preguntar también, supongo que tendrás algún personaje favorito en cuanto a temas de doblaje en esa película o alguno que simplemente quieras comentar.
¿Alguno que quiera comentar? Peter B. Parker, que es el personaje que es como muy el típico Spider-Man, el Spider-Man de toda la vida, el que sí. Todos conocemos, me gusta mucho su interpretación. Y concretamente algo también que me gusta mucho de esta peli, que se nota bastante más en la secuela, es el tema de los acentos, que también te lo he mencionado antes, que aquí también se implementan bastante bien y se usan muy, muy guay. Yo soy muy, concretamente de ese Spider-Man, del de Peter B. Parker, pero en general el doblaje de la peli me parece muy, muy bueno. Independientemente de lo que me gusta la animación, el mensaje y de lo enamorado que esté de Miles Morales y Gwen Stacy.
Normal. Pues vamos a escuchar una de las canciones de la película, que es Sunflower.
Bad, nevertheless, calling it quits now, baby, I'm a wreck. think your love would be too much, or you'd be left in the dust, unless I stuck by.
Bueno, aunque me encantaría seguir hablando contigo porque ha sido un programa súper interesante, hoy no tenemos más tiempo, así que espero tenerte de vuelta pronto.
Nada, gracias a ti. La verdad es que me lo he pasado súper bien, he estado súper cómodo. Y nada, es que esto me ha hecho mucha ilusión porque, no sé, que me invitéis a un programa de radio, siendo yo que me encanta vivir de mi voz, ha sido algo súper guay. Además, este proyecto me parece súper bonito porque el hecho de poder exponer el arte de todas las personas me parece algo súper guay. Espero que dure muchísimo y que la gente os siga viendo porque está muy, muy guay. Y nada, tenéis que venir la semana que viene porque va a venir alguien muy, muy guay al programa. Y nada, muchas gracias por llevarme aquí. Y si me dejas hacer un poco de spam, ya que estoy...
Adelante.
Recordad que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, @StarGodSeaSports, en TikTok, YouTube, Instagram y Twitter, aunque la gente no me hace ni caso en Twitter. En esa cuenta concretamente no me hace ni caso. Pero en fin, muchas gracias por traerme.
Gracias a ti, desde luego, por venir, por hacer un programa tan chulo como el de hoy. Y nada, y a vosotros, nuestros oyentes de Proyectarte, espero que os haya resultado interesante la tertulia con este chico tan genial. Recordad que podéis seguirnos el programa a través de nuestras redes sociales, @projectsarte en Instagram, y escucharnos todos los jueves en la 101.9 FM. Agradecimientos a Raúl Terol, Yalila Pesqueira, Claudia Delgado y Fernanda Muñoz por la ayuda para que este programa sea posible. Espero que paséis buena tarde, nos vemos la semana que viene.
Y hasta aquí nuestro Proyectarte de hoy. Recuerda que tienes más contenido en @projectsarte.